RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos a UNAD, Educación y Desarrollo Humano. Este programa que producimos en los estudios de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia se ha convertido en un panel en el cual se habla de distintos temas, particularmente de la reforma a la educación superior en nuestro país. Hemos dedicado la primera parte del año 2011 justamente a hablar de ese tema, de cuál va a ser la reforma de la educación, de qué esperamos frente a ella y de esa gran oportunidad que tenemos de crear un marco normativo que regule la educación superior por los próximos por lo menos 15 o 20 años. Todas nuestras redes sociales están abiertas para recibir sus inquietudes, sus preguntas, pero también sus propuestas de temas. Recuerden que esta es universidad abierta y por consiguiente todas sus inquietudes, sus temas y propuestas serán siempre bienvenidos. ¿Cómo comunicarse con nosotros? A través de Facebook, de Twitter, también de nuestro correo electrónico educacionydesarrollohumano@unad.edu.co y por supuesto a través de nuestra página de internet donde también se encuentra toda la oferta académica de la universidad www.unad.edu.co. Les invitamos a este programa de conclusión de nuestra serie dedicada a hablar de la reforma a la educación superior en nuestro país. Y como les decíamos en nuestro capítulo anterior, nos quedaron muchos temas por tratar con el señor viceministro de Educación Superior y por esa razón quisimos volverlo a invitar aquí a UNAD Educación y Desarrollo Humano. Doctor Javier Botero Álvarez, bienvenido nuevamente a UNAD, esta es su casa.
Muchas gracias, un gusto estar de nuevo con ustedes.
Y por supuesto también el señor rector de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, el doctor Jaime Alberto Leal Afanador, bienvenido nuevamente.
Gracias, Roxana.
Bueno, pues vamos a iniciar, nos quedaron varios temas, vamos a recordar un poco el que tiene que ver con la ampliación de cobertura, que quizá es uno de los grandes intereses de la población en general y es esa posibilidad de acceder a la universidad. Usted nos contó muy a grandes rasgos que había algunas estrategias, pero ¿cuáles otras se pueden utilizar? ¿Cuáles están así muy puntualmente pensando para incluir en esta reforma a la Ley 30?
Bueno, en todo el aspecto de cobertura, pues el objetivo, como mencionaba, es que pues más colombianos se gradúen. Entonces, necesitamos que más colombianos ingresen, cursen su programa con éxito y se gradúen. Para eso pues estamos, realmente el gobierno se estaría comprometiendo unos recursos muy importantes, recursos adicionales para las instituciones de educación superior, recursos que estarían, se distribuirían no de la manera como se vienen distribuyendo, que es plenamente inercial, es decir, lo que se aportó el año anterior multiplicado por el IPC, sino que estarían, dependerían de unos indicadores, ¿cierto? De tal manera que, precisamente como decía el señor rector en el programa anterior, pues podamos ir logrando un mayor equilibrio, llamémoslo así, en la distribución de los aportes. De tal manera que universidades o más jóvenes o más pequeñas o en general con menores recursos, pues puedan acceder a más recursos. Esos recursos estarían, dependerían de indicadores en calidad, mejoramiento de calidad y mejoramiento de cobertura, con un punto que es bien importante y yo creo que esto para la UNAD puede tener un impacto grande y es con el impacto regional. ¿Cierto? Es decir, Colombia
ya no solamente su eje, sino
Colombia es un país de regiones, pero en el cual la matrícula de educación superior está muy concentrada, ¿cierto? Si uno suma 6 ciudades puede llegar al 75% de la matrícula. Queda, y si se va a las demás capitales, la mayor parte de la población estudiantil está en la capital, no en el resto del departamento. Entonces vamos a poner un énfasis muy importante en regional y ahí fíjese que estrategias como la que utiliza la UNAD de uso de tecnologías, de educación a distancia, de mediaciones tecnológicas es supremamente importante.
Entonces, digamos que en la ley podría quedar incluida la educación a distancia como una de esas estrategias para poder realmente llegar a la región.
Claro, es que lo está, ¿cierto? En la propuesta, precisamente lo que nosotros estamos planteando es que esa metodología o el tipo de mediación, si es presencial, si es virtual, si es a distancia, realmente a lo que se debe llegar
es al resultado.
Exactamente. Son estudiantes formados en programas de calidad. Y que muy probablemente lo que se va a llegar es a una mezcla, lo que se llama en inglés el blended, ¿cierto? En el que hay, digamos, distancia tradicional con cierta información, presencial. Hay encuentros presenciales, hay virtualidad, hay uso de, por ejemplo, herramientas como la televisión, Sí. ¿Cierto? Que hoy en día pues puede hacerse de una manera muy, muy eficiente
ya,
con buenos costos. Y por otro lado, obviamente, pues está el tema de las privadas, que pues se abriría una posibilidad importante de que tanto las instituciones que existen o se creen instituciones nuevas que atraigan recursos, inversión en el sector.
Esa sí podría ser inversión privada.
Eso con respecto a la oferta y con respecto a la demanda, pues todo el esquema de financiación a través de ICETEX y de subsidios de manutención.
Doctor Leal, si la educación a distancia puede ser una de las opciones, pues hay algo que es clave para poder ofrecer educación virtual y es la conectividad. ¿En Colombia está garantizada o formaría parte de la propuesta de la ley garantizar la conectividad en el país? ¿O
es bueno, algo yo creo que es un propósito fundamental. Aquí hemos hablado muchas veces de un derecho que ojalá tuviéramos en Colombia y que este tipo de leyes promovieran, que es el derecho a la conectividad de los colombianos. Entendemos que el Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación viene haciendo un esfuerzo muy importante dentro de su plan de desarrollo para ir avanzando en esta cobertura de conectividad. Pero indudablemente en Colombia todavía hay regiones realmente atrasadas, regiones que ni siquiera tienen la energía eléctrica por las 24 horas, tienen que surtirse de otras maneras. Y allí hay poblaciones que están en los límites del país con otras naciones, como Venezuela, por ejemplo, en donde es muy importante impulsar lo que nosotros hemos venido denominando los centros comunitarios de atención virtual. Estos centros comunitarios de atención virtual podrían focalizar posibilidades de acceso de conectividad, ya sea satelital o sea acceso a través de un satélite que nos pueda proveer ese servicio, pero también mediante mecanismos de intercambio con fibras de ópticas que puedan promoverse desde los carriers que con tecnologías móviles se podría ir avanzando poco a poco. Cuando uno lee estas tendencias del Ministerio de las TICs, pues indudablemente ve con algún nivel de optimismo ese futuro para los colombianos, dado que la educación a distancia, pues indudablemente, referencia buena parte de su propósito formativo en escenarios de virtualidad.
Bueno, pues eso nos alegra mucho porque todo lo que se está diciendo realmente nos muestra que estamos en un momento histórico clave y muy importante, que es pensar en esa educación a largo plazo, pensar en la conectividad y que todo un país entero esté pensando en esa sociedad del futuro que esperamos. Vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos aquí en UNAD, Educación y Desarrollo Humano.
Sones, versos, cuentos, poesía y música, toda la cultura del mundo reunida en una serie de programas realizados por la RUB, Radio Universidad Veracruzana de México, en alianza con la RUB, Radio UNAD Virtual. Escúchanos todos los martes a las 9:30 de la mañana por la RUB para la audiencia global en línea.
Continuamos hablando con el señor viceministro de Educación Superior y el señor rector de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia sobre esa reforma a la Ley 30 de 1992, la reforma a la Ley de Educación Superior en nuestro país. Vamos a otro de los pilares de la reforma, de esta propuesta que ustedes van a presentar en breve después de haber escuchado las mesas en todo el país, a los distintos actores, paneles como este que están pues disponibles también a través de la internet en canal.unad.edu.co, y es el que tiene que ver con la internacionalización. Ambos expresaron ese tema justamente en nuestro capítulo anterior, y es cómo hay que buscar la internacionalización de la universidad. Hoy en día, gracias a las tecnologías de la información y la comunicación, volvemos al mismo tema, pues es lo mismo estudiar aquí que en una universidad del exterior a través de las tecnologías. ¿Cómo se enfrenta desde el país esa internacionalización? ¿Qué se está haciendo para garantizar nuestra educación frente a la internacionalización?
Claro, realmente ese es uno de los temas que pues obviamente dadas las circunstancias, en 1992 pues apenas estaba empezando a hablar de globalización, de movilidad. Hoy en día es un tema absolutamente fundamental. Colombia, por ejemplo, hace, o sus estudiantes hacen presencia y con un número muy importante en todas partes del mundo, ¿cierto? Y nuestras instituciones ya tienen que pensar realmente en currículos globales. O sea, no se forman ingenieros para Colombia, claro. Se deben formar ingenieros para el mundo. Por lo tanto, el tema de la internacionalización es un tema que tenemos que desarrollar, que tenemos que tener claro, que el país primero tiene que tener un posicionamiento muy importante en la región. Colombia a nivel andino, a nivel latinoamericano, en el espacio iberoamericano, pensar que realmente debe ser y es ya protagonista en muchos aspectos.
Además que es una educación muy apreciada en el exterior, entonces hay que fortalecer.
Muy apreciada y una muestra realmente es el alto grado de éxito de nuestros graduados afuera, ¿cierto? En posgrados. Mire, de colombianos son el número 14 de estudiantes que obtienen doctorado en los Estados Unidos. De todos los 180 y pico países del mundo, Colombia está de 14. Está de segundo de todos los países latinoamericanos, en Francia, en Alemania, en España.
Imagínese.
De primero en Inglaterra. Entonces, pues realmente eso hay que dejarlo, digamos que plasmado y claro en la misma ley. ¿Para qué es la internacionalización? ¿Qué pretendemos con la internacionalización? Porque claramente, pues una de las políticas muy claras de Estado del país es su inserción en todo el espacio internacional.
Sí. ¿Cómo ha sido la experiencia de la UNAD en torno a la internacionalización? Porque es quizá la primera universidad que dio ese paso a tener una sede en los Estados Unidos reconocida, que puede graduar personas allá. ¿Qué se ha sentido? ¿Cómo ha sido esa acogida?
Bueno, nosotros llevamos realmente 12 años apuntándole al escenario de la internacionalización. Bien lo dices cuando hablamos de la sede de UNAD Florida, que ha repercutido de manera muy positiva en el desarrollo de UNAD Colombia. En cuanto al hecho de estar, primero, atendiendo una población de inmigrantes colombianos hacia Estados Unidos, una población muy alta, pero también de hispanohablantes, pero sobre todo el valor agregado se da en el hecho de estar con la frontera de conocimiento y con la tecnología de punta. Buena parte del desarrollo de nuestro campus virtual, de toda la plataforma tecnológica libre que tiene la UNAD, está soportada desde el NAM de las Américas, dada la condición que tenemos allí. Esto ha repercutido tanto en nuestra universidad que dentro de los estatutos de la UNAD, la internacionalización es una responsabilidad sustantiva, como la investigación o como la formación o como la responsabilidad social. Y en ese sentido entendemos que esa internacionalización abre puertas para lo que estaba diciendo el señor viceministro, la concepción de currículos internacionales que permitan que los estudiantes que se formen tengan capacidad y competencias para actuar en lo local y en lo global. Ese escenario, pues indudablemente es muy importante de cara a los retos y desafíos que plantea la globalidad. Hoy en día uno ya es habitante también del planeta y en ese orden de ideas tiene que tener la capacidad para estar aquí en Colombia o en cualquier lugar del mundo, o inclusive estando en Colombia trabajando con multinacionales en otras partes del mundo. La diáspora colombiana también es muy alta en Europa y en ese sentido hay más de 1 millón de colombianos allí. Hemos venido avanzando muchísimo con la Cancillería sobre ese potencial de tener un centro de atención de la UNAD en Europa y en ese sentido creemos que el gobierno del presidente Santos ha estado muy la intención de apoyar este proyecto que inició con el gobierno anterior.
Vamos ahora al último punto de la reforma que tiene que ver con la transparencia, el buen gobierno y la rendición de cuentas. ¿Cómo lo tienen previsto? ¿Cómo se ha planteado? ¿Y qué han escuchado a lo largo de los distintos escenarios en los cuales han tenido oportunidad de hablar con todos los involucrados en el tema de rendición de cuentas, transparencia y buen gobierno?
Yo creo que ese es uno de los puntos en los que mayor consenso ha habido, ¿cierto? Realmente las instituciones de educación superior pues tienen en sus manos el futuro del país, además de una cantidad, una magnitud muy grande de recursos. El sector de la educación superior pues mueve más de 10 billones de pesos al año y pues tiene 1.700.000, probablemente ya estamos 1.800.000 jóvenes que pues, han puesto toda su confianza en las instituciones para formarse, ¿cierto?, como ciudadanos activos, productivos, felices. Por lo tanto, creemos que las instituciones pues, deben realmente tener un contacto mucho mayor y una rendición de cuentas, como se dice hoy en día, a su comunidad, a padres de familia, a la sociedad general y obviamente al Estado. Yo creo que sobre esto no ha habido mayor discusión. Sobre el mismo tema, pues está el tema ya de gobierno,
de gobierno
conformación de consejos en públicas, en privadas. En eso, pues teníamos un planteamiento inicial que en algunos aspectos, digamos que no fue muy atractivo para el sector. Uh-huh. Estamos ya planteando algunas modificaciones. Pues, obviamente, las instituciones de educación superior, las universidades, pues son protagonistas, pero no son los únicos actores, ¿cierto? El sector productivo
también tiene que,
tiene que decir, porque pues allí es donde la mayoría después pues vamos a buscar trabajo. Obviamente, digamos, los mismos padres de familia, las mismas familias, organizaciones sociales de muy diferentes tipos. Entonces yo creo que el objetivo pues ha sido, se ha logrado, ha sido un proceso supremamente interesante. Espacios como este, que pues han tenido varios foros de discusión y otros pues similares también, han permitido pues la exposición de diferentes puntos de vista. Y yo creo que para un sector como la educación, pues son absolutamente fundamentales.
Claro que sí. ¿Y cómo es actualmente el gobierno universitario? ¿Cómo es? Porque digamos que viene una propuesta de reforma de alguna manera, pero ¿cómo es para quienes no formamos parte de ningún consejo universitario ni nada de eso? ¿Cómo es en este momento el gobierno que tiene la universidad, su autonomía, etcétera?
En particular dentro de las universidades públicas, el gobierno universitario lo dirige en la construcción de alta política el Consejo Superior Universitario, quienes no son universidades y son de otro de otra categoría, como instituciones de educación superior, se llama el Consejo Directivo, pero la conformación es muy similar. Allí lo que hay es una representación de la ministra de Educación, quien preside, en el caso de los públicos, ese consejo, una representación de la Presidencia de la República, una representación de la Federación de Gobernaciones o del gobernador, que en caso de las universidades regionales es quien preside el consejo. En el caso de las universidades nacionales, quien preside es la ministra o su representante. Hay una representación de los rectores universitarios, hay una representación del sector productivo y una representación de la comunidad interna en cuanto a directivas académicas, egresados y estudiantes. Es decir, es una conformación amplia en donde el sentido de la participación y la representación está allí claramente definido. Hay otro órgano de gobierno muy importante, que es el Consejo Académico. Y un poco uno lo que de alguna manera reacciona frente a la propuesta que presentó el Ministerio es que el Consejo Académico no aparece allí representado. Y muchos hemos dicho, pero sí es fundamental. Y sí es fundamental porque, aunque lo preside el rector y están los decanos, los vicerrectores, también los estudiantes, los egresados, dentro de las condiciones con las cuales las universidades gestionan académicamente su diario acontecer, son las políticas que provienen de este escenario de consejo académico.
Claro.
Hay otro tipo de consejos, que son los consejos de escuela o los consejos de facultad, y en las instituciones privadas lo que hay es básicamente una junta directiva, también lo pueden llamar consejo, en donde ellos determinan su composición y determinan el grado de participación y de representatividad que tienen estamentos como los estudiantes y los egresados.
Lo que se va a tratar entonces es de fortalecer este tipo de instancias, mejorar aquello que se de alguna manera se pueda percibir que no estaba dando resultados.
A ver, al final yo creo que los consejos no se van a modificar. Por ejemplo, lo que menciona el rector del Consejo Académico, pues es algo que ya la ministra dijo, vamos a incluirlo. La idea era que dentro de la autonomía cada universidad o cada institución pues reglamentara su consejo. Pero me parece sano que haya desde la ley un consejo académico como un alto órgano de gobierno. Y la razón de no modificarlo pues es que por lo menos en el Consejo Superior, que es el máximo órgano de dirección, la Ley 30, pues, que es la que nos rige hoy, plasmó un equilibrio muy interesante, como lo mencionaba el rector, pero yo lo veo de otra manera, ¿cierto? Los consejos están compuestos, uno podría decir, por tres grupos, ¿cierto? Un grupo de gobierno, gobierno nacional, Ministerio de Educación y gobierno local. Uh-huh. En el caso de la UNAD, pues como es nacional, claro, entonces viene desde la Junta de Gobernadores. Entonces, tres de gobiernos, tres internos, uh-huh, ¿cierto? Que son estudiantes, profesores y decanos o directivas académicas, uh-huh, ¿cierto? Y tres que uno quisiera que fueran externos, que no siempre son externos, pero que sí el espíritu es que sean externos, que es sector productivo, egresados, uh-huh, y exrectores.
Ajá. Bueno, vamos a unos mensajes institucionales, ya regresamos porque creo que después de esta conclusión es hora de saber qué va a ocurrir con la ley, cuáles son los pasos a seguir. Ya volvemos aquí en UNAD, Educación y Desarrollo Humano.
El sol de Iraca brilla para todos, con información,
entretenimiento,
educación y cultura. El sol de Iraca, desde la ciudad del sol, capital del Valle de Iraca, martes 5 de la tarde, por Radio UNAD Virtual.
Muchas gracias por seguir aquí con nosotros en UNAD Educación y Desarrollo Humano. Esta es la conclusión de nuestro panel dedicado a hablar sobre la reforma a la educación superior en nuestro país. Se encuentran con nosotros el señor viceministro de Educación Superior, el doctor Javier Botero Álvarez, y el rector de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, el doctor Jaime Alberto Leal Afanador. Vamos, después de toda esta conclusión, digamos, este recuento de lo que puede ser la propuesta, a hablar de qué viene, cuáles son los pasos, doctor Botero, cómo se hace ahora retomando todas estas mesas de trabajo, todos estos diálogos, estos espacios en los que ha habido tanta opinión para retomar ese proyecto que van a presentar al Congreso.
Claro. A ver, hemos realizado un total de 16 foros regionales. Uh-huh. Todavía nos queda uno, ¿no? No, puede ser más de uno, pero pues esta semana, el viernes, pues vamos a Cúcuta. Y estamos en espera de unas llamadas como propuestas de grupos más organizados, uh-huh, ¿cierto? Ya hemos tenido de las instituciones técnicas y tecnológicas, de la RCI en todo el tema de internacionalización, viene la del sistema de universidades estatales, viene lo de ASCUN. Por lo tanto, el próximo mes, pues nosotros lo vemos como un mes de mucho diálogo, de sentarnos a la mesa, ¿cierto? Uh-huh. Con la propuesta nuestra, con todas las modificaciones, además, que ya ha habido, ya ha presentado la ministra, y obviamente las propuestas, pues, que vengan de los diferentes grupos, uh-huh, para, pues, ojalá, pues, a principios de la próxima legislatura, pues, poder llevar un proyecto de ley, uh-huh, ¿cierto? Que haya sido trabajado con el sector.
En consenso.
Yo no digo que en consenso pleno, porque
no, por supuesto, siempre habrá.
Porque obviamente el proyecto, la educación superior en general, pues toca muchos temas, muchos intereses y muchas fibras. Uh-huh. Pero sí que haya sido trabajado y ojalá, pues en consenso pleno. Uh-huh. O si no, con múltiples acuerdos.
¿Cómo hacen las universidades en este punto, doctor? ¿Van a seguir acompañando esa creación de este nuevo proyecto? ¿Van a acompañar en el Congreso? ¿Van a seguir proponiendo algo, digamos, distinto, como la inclusión de la universidad virtual como parte del trabajo?
Bueno, yo creo que en esto, yo reitero lo que dije en el primer programa. Hay una oportunidad abierta, una oportunidad histórica que no se había dado, uh-huh, en las últimas décadas. Hay que pensar en que esta oportunidad debe fijar la política del Estado colombiano, uh-huh, no solamente del gobierno colombiano, frente a su percepción de la educación en el presente y en el futuro. Y en ese sentido, lo que le da legitimidad a una propuesta de estas, indudablemente, es el grado de participación, uh-huh, y de conversación y diálogo que se pueden generar en múltiples espacios. La lógica con la cual hoy se está operando, pues indudablemente garantiza que el proyecto, cuando salga, pues debe ser un proyecto cobijado por la legitimidad. Uh-huh. Y allí la escucha que tenga el Ministerio de Educación Nacional es fundamental sobre las diferentes voces. Uh-huh. En el caso particular de las universidades estatales, estamos preparando una propuesta que indudablemente recoge como referente el proyecto de ley, pero también reconoce que hay otros elementos importantes para incorporar allí. Plantea algunos escenarios que tienen que ser debatidos, uh-huh, seguramente dentro de la misma legislatura del Congreso, como el escenario de la autonomía, de la financiación, uh-huh, de la ejecución de la inspección y vigilancia por parte del Ministerio. Pero creemos que en ese escenario lo que también cabe es la educación visionaria. Uh-huh. Y en esa educación visionaria no hay que olvidar las nuevas tendencias que tiene el mundo en cuanto a la formación en educación virtual, en educación uh-huh. en línea, que no solamente alivia problemas de cobertura y de calidad, sino que también provee posibilidades muy importantes de permanencia claro. de los estudiantes en las regiones donde son originarios. Uh-huh. Y eso faculta propuestas como la que tiene esta universidad en particular sí. con un proyecto de ley de educación a distancia.
Pues les quiero agradecer a los dos. Muchísimas gracias. Sabemos que el trabajo que viene en este mes, como usted lo mencionaba, va a ser bien arduo por parte del ministerio. Seguramente va a ser un equipo muy grande de personas sentadas escribiendo cada uno de esos puntos para garantizar pues la mejor, el mejor marco normativo para esa educación de largo plazo, que es lo que esperamos se construya a partir de aquí.
Muchas gracias.
Bueno, doctor Javier Botero Álvarez, viceministro de Educación Superior, muchas gracias. Doctor Leal, también nuestro rector de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, gracias por haber permitido también este espacio, un espacio de prácticamente 5 meses largos, pensando y hablando en la educación del futuro. Entonces, nuevamente, les agradecemos mucho, igual que a ustedes, mil gracias por su audiencia y esperamos contar siempre con ella aquí en UNAD, Educación y Desarrollo Humano.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.